Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar en uno de nuestros programas especiales de fin de año. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Sí señor, esta vez somos de nuevo 5, como habíamos sido en el aniversario que grabamos hace un par de meses. En este caso, Fer Casals, que está pasando las fiestas en Nueva York, no nos va a estar acompañando. En su lugar va a estar Juli, que en esta última etapa también nos estuvo acompañando un montón de veces en un montón de podcasts. Una cosa curiosa es que Vicky, como siempre, está grabando desde Corrientes, capital, en la provincia de Corrientes, y Juli está en Bariloche, provincia de Río Negro. Así que en este momento estamos grabando desperdigados por todo el país. Pero bueno, antes de hablar de nuestras películas favoritas del año, no lo mejor del año, sino nuestras favoritas, como siempre repetimos acá, quería hacer un resumen del año en el cine y específicamente un poco lo que fue esta última mitad, esta segunda mitad del año en Quémese, que los que nos escuchan seguido sabrán que, bueno, hace ya más o menos 6 meses, en julio, hubo un gran cambio en el podcast y estamos en lo que se me ocurrió denominar el acto 2, en donde estuvieron participando, más que nada, las personas que me van a estar acompañando acá hablando de lo mejor que vimos este año. Yo personalmente estoy muy contento con esta nueva etapa. Me parece que sumar nuevas voces hicieron que el programa, sí, sea más diverso. Realmente yo estoy disfrutando mucho más de grabarlo. Si bien los cambios trajeron algunas dificultades, como por ejemplo, no siempre estuve pudiendo cumplir el pequeño slogan que le pusimos al podcast, que era un nuevo programa todos los lunes. Pero sí pudimos estar subiendo por lo menos un programa cada semana, lo cual costó y es algo que me da bastante orgullo. Y también les agradezco a todos ustedes y las otras personas que pudieron estar ayudando adelante y atrás de los micrófonos para que esto sea posible. Hubo más semanas que de costumbre con más de un podcast. Y una de mis ideas va a ser, en el nuevo año, hacer todavía más programas una vez que superemos algunos obstáculos que se están presentando en nuestro camino. Por otro lado, y ya hablando de cosas externas al podcast, del cine, lo que nos trae acá a hablar semana a semana. Cine y televisión, o se debería decir películas y series, ¿no? Porque cada vez más protagonismo tienen las series en este podcast. El año pasado me había quedado con la idea de que había sido un año más o menos. Este año siento que fue un muy buen año. Fue más difícil elegir lo favorito.
Bueno, a mí me pasó que me costó muchísimo. Siempre hago como un recuento de lo mejor del año. Y en cine, si bien había películas muy buenas, me costó. Y en series, trato de hacer un top 5 y me sobraban cantidad de series para elegir.
Sí, para mí fue un año muy bueno en el cine, en lo que respecta a series. No le digo televisión porque ya es muy... no es televisión, ¿viste? Porque la mayoría las vemos por streaming. Sí. Es un término medio complicado, difícil de abandonar el de la televisión. Pero bueno, a lo que voy es a que sí estoy de acuerdo. Fue un año excelente en lo que respecta a series.
La verdad, en series a mí me pasó eso también. Como que decís, bueno, voy a elegir 5 series. Y me quedo corta con 5 series. Porque este fue un año en el que, sí, salieron cosas que eran bastante malas. Pero salieron cosas que salían de lo común y eran espectaculares.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Se me hizo más difícil elegir 5 series. Porque tengo acá anotada, en realidad, hice trampa, no voy a hacer top 5 de series porque me parece imposible. Tengo anotada 12 series para mencionar, pero creo que fue un muy buen año.
Si quieren, ¿por qué no empezar hablando de series, ya que estamos? No vas a poder desarrollar 12 series, Vicky, porque ahí se nos va a ir todo el programa.
Pero mi idea era tirar 12 así, tipo una tras de la otra.
Claro, recomendaciones.
Claro. Es que en realidad me dijiste que yo iba a hablar de series, entonces...
Sí, claro, te lo tomaste muy en serio. Bueno, casualmente el año prácticamente terminó con Dark, que es una serie muy interesante, pero inconstante, bastante imperfecta. Una de las primeras cosas llamativas del año fue una serie también muy especial, pero que me parece que tiene el mismo, yo la describiría igual, que fue Legión, de Noah Hawley, que creo que a vos te gustó mucho más, Nico.
Sí, a mí me gustó mucho más. Y es más, va a mi top 5 de series.
¿En serio? Mirá vos. Sí, a mí me terminó dejando sabor a poco, pero es una cosa muy especial, muy interesante. Y es parte de esto que estás diciendo vos, Juli, de que fue un año en donde las sorpresas, las mejores sorpresas salieron de las series, ¿no? Fue de...
Sí, yo la tengo entre mis 12 series para recomendar o favoritas, porque creo que se destaca sobre todo porque bueno, ya estamos cansados de los superhéroes, más o menos cansados de los superhéroes en la,
pantalla grande.
Claro.
digo por la fatiga en general, yo me voy a ver todas las películas de superhéroes, sí, obviamente.
Y les, después les grabamos un podcast a cada una de ellas, ¿no?
Y en la televisión también está viendo bastante contenido de superhéroes. Y me parece que no venía viendo nada muy espectacular porque lo de Netflix y Marvel viene medio en caída libre. Así que Legion me pareció como una opción súper original.
Sí, una de las cosas más llamativas que tiene es que también tiene, más allá de que sea de superhéroes, pusieron en este género que en la televisión suele dar quizás lugares más comunes a un autor, uno de estos showrunners, autores que tanto nos gustan.
No tanto porque yo estoy más enganchado con las clásicas. Estoy de acuerdo que las de Netflix no están tan buenas como cuando empezaron. En realidad habría una cosa que querría decir en general que es un problema, tal vez porque me estoy poniendo viejo, pero estoy teniendo un problema con un modo que se ha impuesto de hacer series, que es agarrar una película de 12 horas y cortarla en 12 partes. Aún me gusta cuando había una cierta estructura más tradicional, que podías ver un capítulo y terminabas de ver algo, también si era parte de un arco más amplio. Y esta cosa de tener series que son 12 horas de película para ver toda junta, solo que han sido cortadas en 12 partes, tal vez me estoy poniendo viejo, pero me está un poco cansando. No,
es una nueva manera de hacer series. A veces cuando es tal cual eso, es cuando más problemático es. Cuando los capítulos terminan en momentos en donde podría haber sido cualquier otro momento. Las mejores series quizás son las series más continuadas, pienso en Breaking Bad como ejemplo, que cuentan una gran historia como si fuese parte de una gran película, pero que cada episodio tiene un comienzo, tiene un final, tiene una temática propia. Sí. Esos son los grandes exponentes de la serie.
Creo que la razón de la definida caída libre de las series de Netflix como calidad...
El mundo Marvel estás hablando.
Que en realidad no lo considero tanta caída libre, aunque si las últimas no han sido tan buenas como las primeras, debe mucho a esa cuestión, que muchos de los capítulos, mucho es una historia que sigue y la cortaron y que sí, en realidad tendría que haber durado mucho menos.
Claro, esa es la sensación que te deja la mayoría, que dura por lo menos 3 episodios más de lo que debería durar.
Eso sucede desde la primera, que fue la primera temporada de Daredevil, que sigue siendo, quizás con Jessica Jones, la mejor. Después sí, en mi opinión, vino en caída libre. Yo había pensado en un momento cuando salió de Defenders, por más que Luke Cage me había recontra embolado y Iron Fist escuché que era tan mala que no la vi. Había pensado, bueno, como esto es el Avengers televisivo, es algo que se está esperando mucho, hagámosle un podcast. La vi, me pareció pésima, un desastre, y dije, no, ya fue.
Pero por lo menos tuvimos a Punisher, que fue como que esa volvió a recobrar un poco lo que te había gustado en un principio,
bueno,
de la serie de Marvel.
No la vi, pero sí, se acerca un poco
yo
más
tampoco,
a lo que es Daredevil, ¿no?
Sí, no tanto.
Punisher es como fue como refrescante en ese universo, sí, porque veníamos de Defenders, que había sido horrible, y bueno, ese Luke Cage, Iron Fist, que eran un embole, eran imposibles de ver. Y Punisher fue como, bueno, bien.
Sí, pasa que venía siendo todo tan feo que Punisher ya directamente ni le di play porque sí, ya
me parece que con vos, Vicky, estamos de acuerdo. Yo cuando terminó de Defenders dije, mira, por más que Punisher sea buena, si de cada 4 series que saquen, que encima están sacando como 3 por año, son de 13 capítulos cuando deberían durar 6. No, ya está. Hay demasiadas series para ver. Yo decidí abandonar, salvo que de repente la tercera de Daredevil digan que es de lo mejor del año. Bueno, ahí volveré. Pero por ahora me parece que estoy contento con mi decisión de listo con The Defenders. Ya estoy. Continuando con el año, fue un año tan repleto de series que es fácil olvidarse que las mejores series estuvieron en la primera mitad del año. Hubo un par de meses en donde pudimos disfrutar una temporada, probablemente la menos buena de The Americans, pero que sigue siendo una de las mejores series del momento. En el otro extremo, probablemente la mejor temporada de Better Call Saul, con uno de los mejores capítulos tanto de Breaking Bad como de Saul. Los que la ven saben de qué estoy hablando, es el juicio o la deposición que le hacen a Chuck.
Increíble.
De esta serie estuvimos hablando con Juli en uno de los primeros podcasts de lo que decía que se llama el acto 2 del podcast. También se había sumado Tommy Fenili del séptimo podcast. Fue un podcast que la verdad disfrutamos mucho hablar de esta gran serie. Y en esos meses no fue lo único. También terminó The Leftovers, una serie que no muchas personas vieron.
Sí, creo que yo puse The Leftovers acá en mi listita porque creo que tocó unos picos impresionantes esta temporada con el final. Una de las series más raras y especiales que creo que alguna vez voy a ver. Y sí, he llorado y todo con el final. Me pareció muy espectacular, así que lo puse acá en mi listita. Y también a Better Call Saul, que me sigue sorprendiendo con el nivel de espectacularidad de los diálogos de esa serie.
Yo te diría...
Y The Americans no la puse porque, a pesar de que es una serie que me encanta, creo que esta temporada no merecía estar entre estas 12 que elegí porque es muy aburrida. Pero bueno, le tengo ficha al final, que es ahora en 2018, la última temporada, así que esperemos que ahí remonte.
Sí, hablando de Americans, pareciera que esta penúltima temporada setearon un montón de fichas en el tablero que van a recién mostrarnos para qué están en el tablero el año que viene. Así que fue un poco decepcionante, pero no quería dejar de mencionarla porque es una sigue siendo una de las mejores series del momento, me parece.
Sí, 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 siempre está para recomendarla.
Y lo otro que quería agregar es, vos recién dijiste que el final de The Leftovers fue espectacular. En realidad me parece que lo bueno fue que no fue espectacular, sino es una serie que terminó tan bien como empezó, pero de una forma tan íntima que solamente se les podría haber ocurrido a estos creativos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en esos meses, una serie que vi toda junta, apenas terminó, porque escuché que era de lo mejor del año, y aparte me pareció que iba a plantear temas que iban a ser muy ricos de discutir en un podcast, fue The Handmaid's Tale, que en mi opinión, por más de una razón, es la serie del año.
La mía también.
Sí. Coincido completamente. Es la serie que más disfruté de ver. No es que te sentás y decís, che, qué buena onda, sí. Voy a ver tres capítulos.
La serie disfrutar es la palabra.
Claro, yo estaba pensando
claro,
lo mismo.
Las actuaciones son increíbles. Elizabeth Moss nos vuelve a demostrar que es una genia que puede interpretar cualquier papel que le den, porque la rompe. La verdad, la escena del último capítulo cuando está viendo a la hija a través de la camioneta, me acuerdo y se me pone la piel de gallina.
Ahí se actúa todo.
Es increíble. Sí, o sea, simplemente por esa interpretación se merecía el Emmy, que además fue una serie que se llevó casi todos los Emmys. Una serie además dirigida por mujeres y es la mejor serie del año para mí. Y eso que es un año en el que estamos diciendo que hubo muchas, pero muchas series buenas.
Sí, coincido y creo que más allá de lo bien hecha que está, tuvo un timing muy apropiado, ¿no? Porque justo creo que después de que terminó The Handmaid's Tale surgió toda esta ola de denuncias, ¿no? En Hollywood este año, que fue bastante especial por eso. Así que creo que fue muy apropiado.
Sí, sí, también es parte de una conversación macro que está viendo, ¿no? El rol de la mujer, por lo menos en los medios o en el audiovisual, que es de lo que hablamos acá, de a poco está cambiando. Yo recuerdo que hace 2 años habíamos hecho hincapié con Santi Ale, porque había sido un año, para los que no recuerden, en que habíamos tenido a Rey en Star Wars, a Furiosa en Mad Max Fury Road y un montón de otras heroínas femeninas y personajes fuertes femeninos en el cine. El año pasado no creo que no llamó la atención por ese lado, pero este año vuelve a suceder, no solo con Handmaid's Tale, o sea, no solo en lo más serie, arte de autor prestigiosa que gana premios que se puede ver, sino también en el cine más comercial y más bombástico y espectacular. De eso vamos a estar hablando después con vos, Dani.
Y con Juli, seguramente, que va a quedar recién la suya.
Seguramente.
Ya sabemos de qué estamos hablando.
Sí. Hablando de series también que hablan mucho de la mujer y de elencos de mujeres, quiero mencionar a otra que está en mi lista, que es Big Little Lies, una miniserie que también ganó muchos premios en los Emmy de este año, de HBO, protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, Laura Dern, la verdad que un elenco espectacular. Son 8 episodios fuertísimos, tienen un final que, bueno, paga la entrada, ¿no? En realidad paga la suscripción a HBO, porque fue tremenda, me encantó y la recomiendo muchísimo. Creo que es otra de las series del año para mí.
Yo esa es una de las que no vi. Creo que es la importante que me salté, que de hecho, sabiendo que a vos te había encantado, vi que tenía ganas de verla para hoy y no llegué a verla.
Tenés que verla porque aparte es corta, así que te la ves en un toque.
Sí, sí, y es una miniserie. Va, creo que hay una secuela.
Va a tener segunda temporada, sí.
Claro, ese es mi problema. A mí me encantó la temporada, el final me pareció perfecto, y ya que haya una segunda temporada es como que hay un miedo, encima cae en manos de otro director. Entonces, no sé, claro. Es como que me da un miedito, pero sí, la primera temporada de 7 capítulos es increíble.
Es impecable. Da un poco de miedo que pase lo que pasó con True Detective, ¿no? Que claro. Tenemos la primera temporada cerradita y después la segunda es un desastre. Bueno, no me quería olvidar de mencionar Fargo, no sé si estará en tu top 12, Vicky, pero...
No, no está.
Sé que puede que sea la serie favorita del año de Nico.
La favorita es The Handmaid's Tale, pero sí, la tengo
en verdad, mi recién lista. Dijiste.
Pero sí, a mí me encantó. Si bien no llega a estar a la altura de lo que había sido, por ejemplo, la segunda temporada.
Estamos de acuerdo de que la segunda es la mejor.
Pero para mí, las 3 temporadas, cada una por sus propios méritos, son excelentes en su propia forma. Y me gustó mucho el tono final que le dejaron.
Por otro
ahora
lado,
las primeras 2 están en Netflix, así que los que no la vieron pueden verla, ya está más fácil.
Es cierto, desde hace una semana ahora, ¿no? Que apareció. También, por otro lado, en esa época hubo semanas en donde había capítulo de Leftovers, capítulo de Americans, Better Call Saul, sí. Fargo y American Gods, que es una serie que...
Un poco inconsistente.
Muy inconsistente y en su momento quedamos impactados, me parece que con los meses...
Se fue olvidando, sí.
Se fue yendo el impacto. Hay una noticia que es muy preocupante, que es que Brian Fuller, el showrunner, se va.
Y los dos showrunners. Michael Green también.
Y eso me da muchas dudas, porque ya con lo inconstante que era la primera temporada, la segunda, por ahí es para no ver, porque por ahí ya está, quedémonos con los mejores momentos de la primera. No sé qué pasará, pero también sucedió que inclusive la primera, que tenía muy buenos momentos, ni en pedo, no entra ni siquiera en el top 20, que también es habla de lo fuerte que fue el año en series, ¿no?
Yo creo que American Gods, el problema que tiene es que decidieron un muy mal momento para cortar la serie.
Sí,
o sea, como primera temporada no pasa absolutamente nada.
Sí, y lo que pasa en el último minuto es súper drástico, no es algo que suceda en el libro, es raro.
Por eso, es una historia que tendrían que haberse jugado, ahí sí, jugarse a 12 capítulos o a 16, llegar a algo más...
Ah, porque eran 8, ¿no?
Fueron claro. 8 capítulos 8, sí. Que no terminan en la nada.
Podrían haber sido 10 tranquilamente.
Eso creo que fue el gran problema. Y lo mismo...
Aparte, era como medio incomprensible. O sea, como que yo la miraba porque visualmente estaba buenísima, pero la verdad que si no leíste el libro, medio que no sabías quién era quién. Creo que hubiera favorecido más que esté completa en Netflix, ponele, para verla toda de una, porque me parece que la semana en el medio no le jugaba a favor.
A mí me daba esa impresión... que creo que lo comenté en su momento en el podcast que le dedicamos. Yo, habiendo leído el libro, entendía a qué iba, pero yo pensaba, una persona que no leyó nada, te deja muy afuera, es como muy de nicho.
Es difícil de imaginarse. Justo daba la casualidad de que en el podcast éramos 3 que habíamos leído el libro. Si bien creo que en ese momento también participó el otro, Tomás, del séptimo podcast.
Sí, que había leído creo que la mitad del libro.
Claro, pero hasta donde estábamos, sabía. Entonces, era difícil de imaginarse si qué pasaría con alguien que no lo leyó. Yendo para adelante... No podemos hablar de series en este año sin hablar de Twin Peaks.
Yo la puse en mi lista porque es una rareza y una cosa que no va a pasar nunca más. Así que...
Tiene que estar, bien de nuevo, es una cosa que con el correr de los meses fue tan inconstante, los altos fueron tan altos, pero los bajos fueron bastante bajos, que termina no cerrándome. Termina siendo, como dijiste vos, es una cosa súper especial, fue un evento, todos estuvimos hablando de ella. Algunas publicaciones de cine que les gusta llamar la atención, digamos.
Eso iba a decir, está generando mucha controversia.
La eligieron como la mejor película, porque si hablamos de una serie de estas que parecen una película cortada en pedazos, Twin Peaks le va esa definición al pie de la letra. David Lynch mismo dijo que es una película en 18 partes.
No, pero es una serie, no puedes ponerla en el ranking
de películas. Sí, yo estoy de acuerdo en que es una serie y no la podés poner.
Hay varios que lo hicieron, pero cuando estoy diciendo esto estoy pensando en Cahiers du Cinéma, una de las publicaciones más prestigiosas sobre cine, de la historia del cine. La eligieron como la película del año. Es muy francés, ¿no?
Sí,
querer armar quilombo.
E incluso el MoMA de Nueva York, que
la va a proyectar como si fuera
3 días seguidos. Ay. Como si fuera una película gratis.
Sí.
¿Cuánto hipsterismo?
Claro, bueno, Lynch...
¡Ay, malo!
Lynch
despierta eso.
Despierta un poco eso. No dejó de ser una experiencia increíble. Fue un año flojo para Game of Thrones. Es otra cosa que estuvimos hablando capítulo por capítulo, semana tras semana con Vicky. Tuvo capítulos muy buenos. Termina con una vuelta medio floja que me parece que ensució mucho no solo la temporada, sino la serie. Y es otra de esas series que pasan los meses y la verdad que me tiene cada vez más decepcionado. Y sinceramente, no sé, vos Vicky, ahora agregá lo que tengas para decir, pero tengo ganas de que termine y listo.
¡Oh, por favor!
Contundente.
No, yo no la puse en mi lista porque creo que, como dijiste vos, no es de las mejores temporadas, pero como ya venía pasando, vienen teniendo unos momentos como muy, muy altos, pero es como que toda la temporada es bastante desprolija, entonces esto de que no tengan libros y todo eso, bueno, ya lo conversamos en no sé cuántos episodios hicimos de podcast.
Sí, hablamos horas y horas sobre esto, así que el que quiera saber más.
Sí, vaya a esos episodios. Y bueno, y sí, en realidad quiero que termine porque quiero saber el final y porque quiero saber si se cumplen las teorías y no me vi tantos videos en YouTube al pedo, así que quiero saber qué pasa.
Sí,
y
yo no lo estoy diciendo
una
mal.
Serie que siempre la voy a recomendar y va a ser algo que va a quedar entre las series de la historia, me parece. Pero
sí, seguro. Sí, yo no lo digo mal, me parece que es el momento que termine. Claramente quedó atrás su mejor momento. Desde hace varios años estamos esperando de que vuelva. No creo que vaya a volver, especialmente por estas razones que decías vos. Se quedaron sin libros, se nota.
Y George Martin tiene tipo, muchas cosas más que hacer que escribir, parece.
Por eso.
Así, como probarse sombreros, tuitear.
Claro, claro, claro. No, sí, empieza a haber gente que está suponiendo que nunca lo va a terminar, porque encima sí. Va a parar el furor cuando termine la serie. Bueno, es un caso muy especial de todas estas cosas que estamos mencionando. Profundizamos en los podcasts, así que si quieren, como decíamos, están ahí para escucharlos. Pero sí, la lástima que fue una temporada que empezó muy bien y terminó bastante floja. Otra que me intriga mucho saber si la tenés en tu top, porque podría entrar como no, es la segunda de Stranger Things.
Sí, obvio.
¿La tenés? Okay.
La puse porque también es otra de las que me hizo llorar mucho este año con el final y todo. Me pasó lo que me pasa ahora, como hablábamos recién con Big Little Lies, que después de la primera dije, ay, bueno, es re cerradita, ¿por qué van a querer seguir robando? ¿Van a hacer otra temporada? Y la verdad que me taparon la boca porque creo que fue mejor la segunda que la primera.
Sí,
así que, más que nada por eso la incluí.
Sí, a mí creo que me gustó más la segunda que la primera.
A mí me pasó todo lo contrario. Es
¿en
como
serio?
Que la padecí mucho la segunda temporada. Si bien los últimos dos episodios me gustaron mucho, todo el trayecto, todo el viaje que tuve que emprender con la serie este segundo año, no lo disfruté demasiado.
Yo tuve un problema viéndola, que es que la primera te decía cuál era el conflicto, cuál era el problema de la serie desde el primer capítulo. El problema de la serie es que se perdió el chico. La segunda, aprovechándose que no te tenía que ganar y no te tenía que agarrar, y yo estaba viendo como el quinto o el sexto capítulo y dice, bueno, pero ¿qué va a pasar en esta temporada? Claro. Ese fue el problema que yo tuve. Después, con que los personajes eran recontraqueribles y todo esto, no es que los sufrí.
Sí, 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 sí. Me parece que esto también lo dijimos en un podcast súper largo que justamente grabamos con vos, Vicky, también. La temporada 2, Stranger Things 2, como le pusieron, vive y muere por sus personajes. Pues ya sí, no tiene un gancho tan claro, trata de expandir el mundo, en un caso en particular, de una forma muy fallida. Pero son los personajes. ¿Se dieron cuenta?
Sí, es el núcleo.
Que el corazón de la serie está en los personajes.
Sí.
Y eso es todo en este caso.
Claro, pero creo que la primera temporada tenía más como el factor de sorpresa que no
y
sabía.
Sí, eso seguro.
Y este era como más de lo mismo con los chicos que son encantadores, lo re disfrutás, pero era como que yo necesitaba algo más de trama, algo que me hiciera interesarme más en ello.
Bueno, por último, por lo menos en este recorrido cronológico, después Vicky, decinos si nos salteamos alguna en tu top. Está Mr. Robot, que había tenido...
Ay, pues yo no la vi, quedó re pendiente.
Yo abandoné después de la primera cuando supe de todo el desastre que hablaban de la segunda.
Bueno, la primera temporada
yo
es excelente.
Yo después de la segunda abandoné, sí.
En su momento, la primera temporada fue para mí la serie del año. Sí. Fue la Handmaid's Tale de ese año. La segunda temporada se nota que fue un artista, Sam Esmail, el showrunner, dirigió todos los capítulos. Fue como muy indulgente consigo mismo después del éxito de la primera.
Sí.
Y eso hizo que haga agua por todos lados, si bien sigue siendo una buena temporada de una buena serie. La tercera volvió a encauzarse, vuelve a lo ajustada, que era la primera, pero tuvo un final medio débil. También me parece que no da para una temporada más. Da para una temporada más y nada más, quiero decir. Mr. Robot tiene la distinción de que fue uno de los podcasts más pedidos, especialmente después de la primera temporada. Mucha gente cuando estaba en Twitter diciendo que me estaba reencantando esta tercera temporada decía, bueno, hagan un podcast. Y pensé en hacerlo, pero como terminó medio débil, dije, seguro que termina la próxima temporada. A los que les interese esta historia, véanla. Vos, Nico, capaz te va a interesar una vez que sepa que se termina. Vos, Vicky, también. Hagamos un podcast cuando se termine toda por completo y hablemos de todo esto. porque es una serie con altibajos, pero nada nos va a quitar la primera temporada, que es una joya. Es como una readaptación de Fight Club.
Sí, totalmente.
Para el mundo más moderno y desarrollada en estas series de televisión de prestigio que te dan más tiempo para desarrollar todos estos temas tan interesantes que toca esta serie.
A mí me quedó dramática una más, Mindhunter, de sí. Netflix, que me pareció espectacular.
Yo perdón. Justamente iba a indicar que nos estábamos olvidando.
Mala mía. Mindhunter está buenísima. Tiene podcast buenísima. También. Y sí, se me salteó.
Y esa fue una re sorpresa también, de este año también.
Sí.
Re sorpresa. Y también creo que tiene un ritmo único que no tienen otras series de este estilo, porque la mayoría que tratan sobre asesinatos o casos es como del estilo que hablaba Dani hoy, episódicas. Y esta tiene un ritmo muy particular, pero unas escenas que son inolvidables, personajes que te hacen, no sé, dar escalofríos si recuerdo algunas cosas. Y creo que terminó muy bien, así que la puse en mi ranking. Y después me quedaron todas comedias de las que no hablaron, que para mí es raro también porque no suelo ver comedias, pero este año me parece que hubo muchas buenas. Master of None es una.
Master of None es hermosa. Esa es otra que me gustaría no haberme olvidado, porque
sí.
La descubrí, tiene dos temporadas, es de Netflix también. Muchas de las que estamos diciendo son de Netflix. Tiene dos temporadas, la primera temporada es muy linda, la segunda tiene algunos capítulos que son pequeñas obras maestras, hermosa.
Tremendo, te llega al corazón de una manera increíble, que la verdad que no sabía y no le daba ni dos pesos a esta serie, aunque me la habían recomendado y recién vi las dos temporadas este año, y no se sabe si va a haber una tercera, que me da mucha lástima, sí. Pero bueno, igual si termina donde termina es perfecto, así que si no la vieron, mírenla. Después puse The Good Place, que es una serie cómica también que descubrí este año.
Increíble, para mí fue una sorpresa.
Otro descubrimiento sí, más sí, de este sí. año, que me la recomendaste vos, Dani, la terminé viendo, porque tiene una premisa muy interesante, ¿no? Pero sí. Comedia de media hora, como decís vos, Vicky, me tiene que convencer.
Es muy divertida, creo que, no sé, por ahí tenía un día medio flojo, ¿viste? Y llegaba y ponía eso y como que me sacaba una sonrisa para terminar el día.
Sí, también, la verdad que es una serie muy hermosa y también fue uno de los últimos descubrimientos míos del año.
Esa era una de las que quería nombrar yo ahora, porque realmente es un... O sea, yo la empecé a ver porque, bien o mal, a Verónica Mars aún la quiero.
Yo la reto.
Le dije, bueno, probemos a ver qué es esta cosa. Me enganchó la idea y en realidad, más que por la comedia, me encanta porque no sabes qué está pasando.
Sí, sí.
Eso
bueno,
es el
también está gancho. También está en Netflix y no queremos spoilear nada, pero tiene algunas sorpresas a través de su desarrollo que te vuelan la cabeza. Realmente es muy interesante lo que hacen con la premisa. Y hablando de comedias, nos olvidamos de mencionar, Nico, Rick y Morty.
Ah, bueno, sí.
Exacto. Yo tenía las dos animadas.
Está faltando esa.
Rick y Morty y BoJack Horseman, dos obras maestras.
Yo ahí estoy con Vicky. BoJack tuvo una temporada espectacular. Y como siempre trata temas que no son muy comunes de ver, BoJack en esta temporada trata como creo ninguna serie trató jamás la demencia senil de una manera recontra sutil, pero excelente, espectacular. Y hace comedia con cosas que es muy difícil hacer comedia. Y sin embargo es maravillosa.
Bueno,
yo dije que es comedia, pero en realidad tiene unas cosas durísimas que te quedas como... Oh.
Claro.
Es bastante negra, sí. Pero es buenísima.
Esta temporada fue particularmente dura de ver, además. Sí. Era como que... La vida te pegaba siempre en el corazón.
Bueno, habla sobre la demencia, sobre ser hijo, sobre ser padre, sobre problemas de la pareja. La verdad que muchas cosas con las que te identificás, problemas con el embarazo, temas que por ahí no se saben cómo tratar, y acá el ser dibujo animado es como que, no sé, saben llevarlo y me parece que es única también en ese sentido.
Yo tenía Twitter colapsado con gente llorando con
serio?
Capítulos sí, de BoJack. Yo no la veo,
es
yo
que
la veo, no la sigo.
Te hizo llorar.
Pero estaba la gente, sí.
Bueno, yo vi la primera temporada, no me gustó mucho, y todo el mundo me está diciendo... También, probablemente BoJack Horseman esté en el segundo puesto del podcast más pedido. Estuve a punto de tratar de ponerme al día rápido cuando salió la cuarta, porque como decís vos, todo el mundo está hablando de eso. Bueno, no pudimos, no llegué. Pero sí, tengo muchas ganas de verla. Ahora que dijiste lo de demencia senil, yo sabía que hablaba de la depresión, pero demencia senil...
Sí, depresión es más tercera temporada. En esta se centra mucho en ese problema de la demencia senil por uno de los personajes. Y además cómo se va relacionando eso con cómo se va desarrollando una persona, cómo eso puede afectar a una familia. Es, La verdad es espectacular y pasó esto. Es una serie que si bien es comedia, o por lo menos el tono principal es de comedia, hay momentos en los que te afecta muchísimo y de verdad terminas emocionada las lágrimas porque es dura. Sí. A mí me parece una obra maestra BoJack. No, es algo que uno no se esperaba y mucho menos cuando le empezás a ver y es un caballo, pero la serie es maravillosa.
Bueno, por otro lado, y para no extendernos más y sumergirnos al mundo del cine, está la tercera temporada de Rick y Morty, de la cual hablamos con vos, Juli, y con vos, Nico, a fondo de cada uno de los capítulos, que creo que terminamos estando de acuerdo en que tiene grandes capítulos, pero no es tan, no llega a altos tan altos como la segunda temporada.
También toca temas, la tercera temporada, sobre todo el tema del divorcio.
Es un poco más ambiciosa temáticamente, quizás. De esto ya hablamos
sí,
un montón.
Sí, ya hablamos.
Fue algo que merecía hablar una hora, lo hicimos, así que el que quiera escuchar, está ese podcast. Bueno, pasemos entonces al mundo del cine. Yo otros años, cuando estaba bien seguro de qué películas me habían encantado, había hecho un podio de tres películas. El año pasado, como dije, como me había parecido un año un poquito más flojo, había hecho un top 5. Este año hubo películas que me fascinaron, podría elegir tres, pero voy a elegir cinco. Voy a empezar por una, sobre la cual voy a hablar solo, porque creo que soy el único que la pudo ver, y les va a sorprender, pero bueno.
No vale eso, ya sé cuál es.
Yo también.
Hace una semana tuve la suerte de que Disney me invitó a la función de prensa de Coco. La nueva obra maestra
mal,
de
me
Pixar.
Me cae re mal en este momento.
Nada, bueno, es una nueva obra maestra de Pixar, como no hacían desde Inside Out, que igualmente tiene 2 años. O sea, cada 2 años sacan una obra maestra hermosa. Me redujo a las lágrimas en su último acto. Seguramente ustedes leyeron esto ya por ahí, que es una película muy linda, muy poderosa, pero que el final te destruye. De esta película vamos a estar hablando en 2 semanas, porque por alguna razón, supongo que por las fiestas, la función de prensa fue bastante antes del estreno en Argentina, pero en Argentina creo que se estrenan en exactamente 2 semanas, así que vamos a estar hablando a fondo de esta peli. Solamente quería adelantarles a todos los argentinos que todavía no la pudieron ver, porque en otros países, por lo menos en México, sé que se estrenó para Día de los Muertos, que me pareció un toque de gracia excelente. Eso fue un mes antes de su estreno en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos se estrenó también a principios de diciembre. No sé si en otros países latinoamericanos o en España ya se habrá estrenado. Por lo menos en Argentina faltan 2 semanas todavía. Pero les quería adelantar esto, de que es una verdadera obra maestra, como no veíamos desde hace 2 o 3 películas de Pixar. Hermosa, a vos Vicky te va a encantar, que sos fanática de Pixar.
Sí.
Y bueno, paso directamente a mi segunda y tercera, que son películas de género, pero que lograron hablar de temas muy profundos y con mucho corazón. Y otra cosa que tienen de curioso es que una se estrenó muy a principios de año, creo que en abril. No están a principios de año, pero como acá en Argentina, enero y febrero son puras películas del año anterior, los estrenos del 2017 empiezan en marzo, abril, ¿no? Sí. Eso ya estamos acostumbrados. De hecho, en estos tops siempre faltan las mejores películas del año porque las reservan para enero y febrero. Por ejemplo, la nueva de Guillermo del Toro, Nos morimos todos por verla.
Sí, las reservan para la época que salen también los premios de los Oscars.
Tal cual. Y aprovechan esa publicidad para que la gente tenga más ganas de ir a verlas. Lady Bird, dicen que es una obra maestra hermosa.
Estamos todos muy ansiosos con esa. También como Call Me By Your Name. Call Me By Your Name está teniendo una repercusión impresionante en todos los festivales y creo que estamos todos súper ansiosos de ver esa película y yo no puedo esperar.
Quiero que sepas que ya la podés ver igual porque hay otros medios con el cual conseguirla.
Bueno.
Así que tanto Lady Bird como Call Me By Your Name están las dos para ver. Yo ya las tengo en mi poder y pronto las voy a ver.
¿En serio? Me tenés que contar de cómo se hace para ver películas de esa manera.
Sí. Y nadie acá no sabe cómo
wow.
se consigue.
No, yo si no se estrena en el cine no la veo directamente, no la veo. Bueno, me fui un poco por las ramas. Otra película que estoy esperando muchísimo es lo nuevo del director de En Brujas. 3 carteles afuera de Missouri.
Sí, un
nombre
rarísimo.
Sí.
Pero bueno, este tipo hizo En Brujas, que es una película excelente. Después hizo 7 psicópatas, que es una película más o menos, pero con muy
pero
buenos momentos.
Sí.
Esta parece que es de lo mejor del año.
Y parece muy coheniana también.
Parece muy coheniana. Dicen que tiene un gran papel. Otra cosa que es coheniana, que tiene un gran papel de Frances McDormand. Pero bueno, me fui por las ramas, a lo que estaba yendo, saqué una de mis películas favoritas, es una película de terror, pero que toca temas muy importantes y tiene ciertos condimentos de humor, que es Get Out.
A mí me encantó Get Out, no la puse en mi top 5, en realidad no sé, mi top 5 es medio que el último momento lo puse, pero tengo unas menciones de honor también porque no sé resumir las cosas, así que ahí estaba Get Out. Es, sí, como dijiste, terror, pero comedia, pero drama, pero crítica social, es todo eso, y habla del racismo de maneras que no se hablaron antes, sin contar historias de esclavos y 12 años de sí. esclavitud ni cosas así, sin caer en ese cliché, así que me pareció excelente y única.
Sí, una de las cosas más interesantes que tiene para los que nos gusta el cine de género es ese, ¿no? Que están tocando un tema que se suele quedar reservado para biopics o grandes dramas con vistas en ganar premios, a través de una película de terror, que es entretenida encima. La verdad que fue una cosa muy especial de ver. Es una película muy chiquita, que sorprendió lo bien que le fue, porque la gente quiere ver cosas así, diferentes, pero entretenidas. Y algo muy similar, si bien es una película un poco más grande y con un poco más de cartel ya de por sí, es una que también vi hace un par de semanas, The Disaster Artist, que no sé si alguno de ustedes la habrá podido ver. ¿Vos, Nicolás?
Yo ya la vi, sí, y me encantó.
Una gran comedia, me encanta lo que hacen siempre este grupo de cómicos.
Te iba a decir eso, que yo soy seguidor de este grupo desde el cine de Judd Apatow, que me inició con Virgen a los 40, en adelante es como que me consumo todo lo que tiene que ver con Jane Franco, Seth Rogen. Notás ese cine hecho por amigos sí. y que se divierten mucho haciéndolo, y es muy buena comedia.
De esta película vamos a estar hablando seguramente la semana que viene. Hubiéramos hablado esta semana si no fuera por este especial. Cuenta esta historia loquísima que la hace muy especial, ¿no? Y yo, no sé vos, pero me cagué de la risa.
Y te emocionaste.
Y al final me emocioné.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Me emocioné con una frase al final.
No cuenten nada, ¿eh?
No vamos a contar nada porque sabemos que es...
Ah, bueno.
Una frase en particular del final me hizo entender todo y me hizo emocionar. De nuevo, vamos a profundizar en esto la semana que viene, pero me sorprendió que varias de las películas del año las vi no solo a fin de año, sino en la misma semana. Y antes de decir mi última película, y para mí la película del año, quiero volver un poco más a mitad de este año. Otra que tuvimos la oportunidad de hablar con vos, de un director que nos encanta, Baby Driver.
Bueno, justo coincide porque está en mi top 3 de las estrenadas. Sí, fue una sorpresa. Primero porque es un director de cine que no estrena muy seguido, y es como que uno siempre espera con ansias qué va a hacer. Y trajo algo muy nuevo, muy distinto y muy a su estilo de cómo cuenta y cómo filma.
¿Qué podíamos discutir, y lo hicimos en el podcast que le dedicamos, tal vez sea la mejor y la más cerrada de sus películas, si bien le tenemos cariño a todas las que hizo?
Sí. Yo creo que con Shaun of the Dead esta está como a la misma altura, son las dos mejores de él.
Sí, claramente Baby Driver es una de las pelis que más sorprendió en el año. Sorprender igual no sé si es la palabra, porque es Edgar Wright, entonces estamos acostumbrados a que haga cosas que nos encantan y hermosas, pero como que se corrió un poco de lo que venía haciendo, y la verdad la peli es increíble, y creo que es el último papel que vamos a poder ver de Kevin Spacey. Otra de las cosas que tuvo este año también fue...
Christopher Plummer se dice.
Claro, ahora se dice Christopher Plummer.
Es verdad, no lo había pensado.
Creo que es el último papel en el que lo vamos a ver. En ese momento lo viste y es como, che, qué bueno ver a este señor. Y ahora es tipo, qué bueno ver a Christopher Plummer. Claro. Pero sí, la verdad es una peli hermosa.
Sí, creo que tiene el mejor montaje de la historia con la música. Porque no es lo mismo poner la música y que parezca un videoclip a que la música sea parte de la película. No sé si se entiende, pero creo que Baby Driver sí. lo hace de una manera increíble, y solo Edgar Wright puede hacer algo así, creo.
Es que incluso es como que creó un musical de acción, y el musical del año sí. venía siendo La La Land, que acá se estrenó a principio de año, y creo que esta es más musical incluso que lo que es La La Land.
Sí, es una locura. Hizo sí. como un nuevo género fusionando el musical y el policial con comedia. Es un genio Edgar Wright, sí. realmente. Cada vez que hace una película, que como decías vos, no es todos los años, es un evento. Y la última, y para mí la película que más disfruté en el año, vos, Nico, no vas a estar de acuerdo, creo que todos los demás sí lo van a estar, es el episodio 8 de Star Wars. Una película que sigo choqueado lo divisiva que fue, porque a mí me pareció poderosísima. Probablemente, si no es la mejor película de Star Wars, es porque existe el Imperio Contraataca. Muy emocional, es buena en lo importante, y después todas las cosas que están rodeando al... todos los comentarios que se está escuchando alrededor, me parece que no entienden el punto, no solo de esta película en particular, sino
de todo, de la vida,
del cine, de lo que trae el cine, de lo que puede traer el cine al corazón. No sé si está en el top 5 de alguna de ustedes otros.
Claramente, en el mío está. Amé la película, la fui a ver dos veces, las dos veces salí emocionada del cine, me pareció hermosa, brillante, me parece que trae algo nuevo a Star Wars y necesario. Creo que lo dijo Rian Johnson hace poco, es como que lo importante es esto, es generar la discusión y tratar de renovar un poco, porque es una saga que tiene muchísimos años. La primera película se estrenó en el 77. Está bien que haya un cambio, y hasta Kylo Ren lo dice. O sea, está bien, no vamos a coincidir con las cosas que dice Kylo Ren, pero más o menos la idea la expresa bastante bien.
Sí, 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 todo apunta a ese lado.
Hay que buscar un nuevo camino. La película a mí me pareció impresionante, definitivamente entró en mi top 5 de películas. No lo dudé cuando me puse hoy a escribir la lista y entró enseguida esa, porque además es la que tengo más fresca.
Sí, está en mi top también, obviamente, porque como dijiste vos, creo que es de la mejor película de Star Wars que vi en el cine, al menos, porque bueno, las tres primeras no pude ver en el cine. La vi dos veces también como Juli, y creo que Fede, vos también la viste dos veces. Uh-huh. Capaz que hay partes que no son de las mejores, pero hay partes que cada vez que las pienso quiero salir corriendo a verla, porque me pareció espectacular lo que hizo Rian Johnson. Tampoco entiendo la pseudo grieta esta que se abrió de fans y no tan fans y super fans, o no sé cómo se denominan. Como dijo Juli, creo que necesitaba renovarse y de esta manera me pareció espectacular.
Y sí, algo además que me parece que está bueno resaltar es que algo que hizo Star Wars desde un principio fue generar y crear personajes femeninos fuertes, independientes y que estaban más allá de la sexualización, más allá del Leia en bikini. Star Wars siempre supo en qué lugar poner a la mujer y en esta película lo vemos muy bien. Todos los personajes femeninos son fuertes, están encarnados además por actrices impresionantes. El personaje de Laura Dern está, sí, además de que bueno, lo interpreta Laura Dern, todos los personajes femeninos de esta peli son hermosos, están re bien interpretados y son re contra importantes. Y volviendo a lo mismo, en una época en la que es necesaria, en un momento histórico, por suerte en el cine, en el que esto se está viendo y está teniendo lugar a debate, Star Wars lo hizo de nuevo, como ya nos tenía acostumbrados a hacerlo, y esta vez me parece que es mucho más importante porque son muchos los personajes femeninos fuertes. Es más, esta vez las protagonistas son las mujeres. Y además, bueno, la frutilla del postre es que es el último papel en el que la vamos a ver a nuestra querida Carrie Fisher, que claramente cada vez que aparecía Leia en pantalla a todos se nos cae una lágrima.
Sí, tal cual. Creo que Rey es lo mejor que le pasó al mundo del cine en cuanto a género, porque
coincido totalmente.
Porque es tan inspiradora y tan fuerte y en ningún momento, pero ni por un segundo, se la sexualiza ni un poco. Y nada, me encanta que sea la nueva protagonista de esta trilogía.
También tenemos uno de los villanos más interesantes de esta clase de cine de los últimos años en Kylo Ren. Es una gran película. Lo único que tengo para decirle a la gente que me parece que está abordando la película de una forma, por lo menos en mi opinión, equivocada, es que una película no se la puede... No, uno no se puede agarrar con una película porque no hizo exactamente lo que vos querías que haga.
Sí.
Porque así no se hace arte. Eso es todo lo que quiero decir sobre el tema. Ese fue mi top 5. Obviamente, como fuimos descubriendo, coincidió con algunas de las películas que habían seleccionado ustedes. Bueno, pero pasemos a tus películas que quedaron, Juli.
Coincidimos claramente en Baby Driver y bueno, en The Last Jedi, porque fue hermosa. Hay una que para mí fue definitivamente la peli que más disfruté este año. Fue Blade Runner 2049. Sé que vos no coincidís acá y no sé si otro va a estar de acuerdo conmigo.
Tengo a alguien acá que está levantando los brazos en señal de acuerdo.
Yo aquí presente siempre. Blade Runner también está primera en mi top del año. Sí.
Mis brazos no ves, pero también estoy levantando.
Sí, claramente es mi película del año, Blade Runner 2049. Me pareció excelente, desde que me senté hasta que me levanté en el cine, me pareció hermosa. Además de que está filmada perfectamente, las actuaciones me encantaron, la historia me pareció muy buena y como continuación de la Blade Runner original, que también es una peli que me encanta y que descubrí en realidad este año. Blade Runner es una peli que vi por primera vez a principio de año.
Mirá.
Y me encantó y la vi un montón de veces después de eso porque me pareció genial y vi que iba a salir 2049, estaba súper ansiosa, creo que es una de las pelis que más esperé y este año esperé muchas películas y me pareció, la verdad, es increíble. Bueno, Ryan Gosling, Harrison Ford, es como que uno no puede pedir más que eso, me parece, y la peli me encantó.
A mí me pasó que también era una de las películas que más estaba esperando desde que salió el primer tráiler y además soy como un re fiel seguidor de las películas de Denis Villeneuve y era como que todas las expectativas estaban ahí puestas y cuando la vi la superó todas con creces y es una película que la fui a ver más de una vez al cine y la super disfruto completamente. Y trajo, como decías vos, Juli, es una secuela y es una secuela que aporta muchas cosas nuevas y súper profundas y respeta mucho el tono de la original al mismo tiempo.
Y me gusta esto que pasa, además, que es muy parecido a lo que pasó con todas las teorías que se habían dado alrededor de Star Wars. Uno de los grandes mitos que hay dando vueltas alrededor de la historia de Blade Runner es, bueno, Deckard es o no es un replicante. Y acá te vuelven a plantear la duda, pero es como, ¿sabes qué? No importa. No es el núcleo de la historia y no nos importa tratar esto. Si vos querés teorizar acerca de esto, hacé lo que quieras. Y vuelve a darte esta opción la película, que es lo mismo que había hecho en la primera. Si vos querés creer que es un replicante, lo podés creer. Si vos querés creer que él es un humano, podés hacerlo también porque lo deja libre a tu interpretación. Eso, cuando hacen eso con las películas, me parece genial. Cuando dicen al fanservice todo bien, pero la película la hacemos nosotros, me parece increíble.
Sí, yo cuando escuché que salía y que implicaba ciencia ficción, Denis Villeneuve, Ryan Gosling, Roger Deakins, o sea, todas mis pasiones en una película, dije, oh my god. Y la verdad que no defrauda, me parece una película espectacular, que da mucho para pensar, como también lo hace la primera, y como dijeron, expande el universo, la mitología, y sin caer en el fanservice ni en la nostalgia más de lo debido, o sea, más de que aparezca, bueno, Harrison Ford y un par de cosas más, me parece que tiene una identidad propia y es visualmente es como orgásmica, es una locura.
Coincido totalmente.
Bueno, me alegra que les haya gustado esa mierda. No, mentira. Yo había dicho, en su momento había dicho que me parece una muy buena película. Es una muy buena película. Que a mí me pareció que me saturó, pero porque esta clase de cine me está un poco saturando en su megalomanía y me hubiera gustado que sea un poco más enfocada como Blade Runner, que es una maravilla de lo que no te de esa clase de películas que es más lo que no te muestran que lo que sí te muestran.
Bueno, otra que la verdad no esperaba que me enganchara tanto esta saga, pero es realmente, para mí es la mejor saga de este último tiempo. Está medio basada en un reboot, pero no tanto, calculo que ya saben de lo que hablo, pero War for the Planet of the Apes fue un peliculón y creo que la tenía que poner en mi lista porque la disfruté muchísimo. Me pareció una muy buena película, me pareció un cierre increíble para esta saga que, si bien está, o sea, es una especie de remake, es totalmente original porque lo único que toma es el concepto del planeta de los simios, pero esta historia que estamos viendo es original, es increíble, es un peliculón, está filmada de manera increíble, esta película hace que le tenga un poquito de fe porque después ya vamos a llegar a esto, pero hace que le tenga un poquito de fe a The Batman si las cosas no siguen cambiando, pero Matt Reeves hizo un trabajo increíble, tanto con la 2 como esta película. Tenía que entrar sí o sí en mi top 3 porque es una peli que es una de esas que cuando vas a ver decís, bueno, sí, si bien me gustaron las otras, no creo que vaya a ver un peliculón. Y salís del cine recontra contento porque viste una gran película.
Sí, me están cagando mi top de una manera.
Siempre el último termina hablando de una sola película.
También está en mi top War for the Planet of the Apes y creo que, como dijo Juli, es una de las mejores trilogías de los últimos años. Lo que hacen con César es tremendo. O sea, es increíble que te puedas emocionar con monos, pero se logra porque está tan, tan bien hecho el CGI de otro mundo que se ve en esa película, que creo que no hay ninguna otra así tan realista. Y bueno, la actuación de Andy Serkis, que obviamente nunca se la va a reconocer con un premio ni nada, pero lo que hace es tremendo. Y
sí, podemos hablar de eso, que Andy Serkis parece que jamás va a volver a ser de humano, porque Andy Serkis, por ejemplo, es también es Snook, que eso no lo dijimos, sí. Pero bueno, es un tipo que hace maravillas.
Como está pasando todos los años, este año tuvimos unos cuantos seres completamente creados en una computadora que son de los mejores personajes del año, ¿no? Snoke está muy bien, si bien tiene dos escenas, pero los simios del planeta de los simios están excelentes. Esa película creo que debe ser mi puesto número 6. Pero también tuvimos a Okja, por ejemplo. Y esta clase de cosas, perdón que meta el dedo en la llaga, pero hacen más incomprensible a Steppenwolf en la Liga de la Justicia. Es como,
ya me había olvidado. Vamos a llegar a eso, ya está, ya vamos a llegar.
Bueno, no me acuerdo cómo es, me olvidé, o sea, no me acuerdo.
Menos mal.
Sí, no,
se me borró.
No se puede creer.
Escuché a alguien que me explicó que lo dieron a 6 casas de producción distintas de efectos digitales y las inconsistencias son debidas también a que
es muy difícil 6 de
lugares hicieron cada uno un pedazo de los efectos digitales y es totalmente incoherente la suma de todo.
¿Tiene no que solo estar manoseado la... en esa sala, Dios?
No solo la película es un Frankenstein, sino que también, o sea, lo hacen con los personajes.
Sí, sí, es una cosa de locos. Cada vez que pienso en... es imposible para mí, en este último tiempo, cuando pensé, che, qué bien que está Snoke, me acuerdo de Okja, hablo de los simios, digo, ¿cómo puede ser que en la película de La Liga de la Justicia el villano parezca salido del Rey Escorpión?
Escuchaste que pasó también que querían, pidieron más tiempo para sacarla, pero ejecutivos de Warner insistieron a sacarla en noviembre para cobrar el cheque, el bono anual, que si no corrían el riesgo de no cobrar, porque parece que el año que viene los van a rajar a todos.
Sí.
El gran enemigo de DC en el cine claramente es Warner. Sí, o sea, sí. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Los ejecutivos de Warner, sí.
Sí, totalmente. Pero bueno, más allá de eso, War for the Planet of the Apes, volviendo una buena película con buen CGI, es increíble cómo fueron haciendo el desarrollo de personajes y que a través de cada película vamos viendo más gestualidad en los simios. En esta película hay mucho primer plano. Hay planos, detalles de las caras que vos no lo podés creer. No podés creer que eso esté generado por computadora. Esta película llegó a un nivel impresionante. Definitivamente tenía que estar en el top porque es increíble. Emociona, además. Es el cierre perfecto. Ese final es hermoso. Me acuerdo y medio que me emociono de vuelta. La quiero ver. Y en mi último tenía que haber una. Una, aunque sea, viste, de lo mío, claramente entra Wonder Woman. Fue mi película de superhéroes preferida del año, de eso no hay duda. Es la mejor de DC hasta ahora, eso claramente no hay dudas.
No, y me parece una película hermosa.
No, pero bueno, por eso digo que no hay dudas. Es una película hermosa, que tiene una trama divina. Gal Gadot como Diana es todo lo que uno se imagina que puede ser Diana. Lo que logra representar esta película, Patty Jenkins le puso corazón. Es emocionante. La escena de No Man's Land es probablemente una de mis escenas preferidas de todas las películas superheroicas que salieron hasta el momento, sea cual sea su compañía. Es una peli que a mí me emocionó muchísimo. Es una de las pelis que más esperé ver durante mi vida, porque es Wonder Woman. Y es una peli hermosa con un mensaje muy lindo. Muy importante mensaje, me parece. Y bueno, volvemos a esto de que es un gran año para las mujeres en Hollywood, por suerte. Es la primera película superheroica dirigida por una mujer. Es la primera vez que una mujer dirige una película con tan buen presupuesto, o sea, con un presupuesto tan grande. Y además está teniendo muchísimos reconocimientos precisamente por esto. Claramente para mí tenían que entrar en mi top porque es una película que, con sus errores, que ya los hablamos en un podcast que le dedicamos, es una peli muy linda y muy importante.
Coincido en todo. Creo que Wonder Woman es lo que necesitábamos este año. Y parece increíble todo lo que dijiste, que sea como la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer. Es como, ¿en serio? ¿Tanto tardamos?
No es la primera película protagonizada por una mujer. Es la primera película decente protagonizada por una mujer.
Sí,
perdón, claro. Igual están hablando como si fuese en general. Película, claro, de superhéroes.
Película de superhéroes, perdón, no lo nombré. Sí,
sí. Les estaba faltando una palabra que era como, no, pará.
Perdón, corrijo, la primera película de superhéroes protagonizada por una mujer que sea decente.
Sí, porque también está la de Superchica de los 80, ¿no?
Estuvo esa, estuvo Catwoman. Claro.
Este auge de superhéroes que empezó hace yo no sé cuántos años, que sea la primera recién este año y que sea la primera vez que le dan este presupuesto a una mujer, también es como bastante increíble, pero bueno. Por eso digo que es lo que necesitábamos. Sí, la escena que dice Juli de No Man's Land es increíble, inolvidable, y es como que te acordás y se te pone la piel de gallina.
Bueno, ese es tu top 5, Juli. Se me ocurre que, ya que cerraste con Wonder Woman, pasemos a Dani, que bueno, él les va a explicar mejor lo que tiene preparado para nosotros.
Que la verdad es que yo no tengo armado un top 5. Fue un año un poco complicado para mí por cuestiones que no voy a estar contando. Prácticamente 2/3 de lo que vi ya lo escucharon porque lo vi, vine al podcast a hablar de eso. Siendo lo mío los superhéroes, pensé de hacer un breve... De dar cuál fue mi favorita entre superhéroes y explicar por qué las otras no. Empezando por... Estoy de acuerdo con Juli y con Vicky, todo lo que dijeron de maravilloso de Wonder Woman merece, pero las pequeñas fallas hacen que no me haya entusiasmado y enloquecido cuanto tienen todas las razones del mundo de estar enloquecidas con la película, porque verdaderamente que sea efectivamente la primera película con una superhéroe mujer que vale la pena de ver, ya de por sí la hace algo especial. Que sea la primera película con un presupuesto y que gana tanta plata de una directora mujer es algo que merece. Para mí, no la pongo como mi favorita solo, no digo que no sea buena. De las otras que salieron, bueno, La Liga de la Justicia lo estuvimos hablando hasta el hartazgo, no creo que merezca ser puesta en una buena lista de películas. Aunque...
Yo te diría, no te quiero interrumpir en tu repaso, pero fue un año de películas muy buenas superheroicas. Creo que fue el año que más salieron películas de superhéroes.
No, estamos más o menos en el mismo promedio ya desde hace un par de años.
¿Sí?
Sí, 3 de Marvel, 1 o 2 de Fox y 1 o 2 de
DC. Bueno, de DC. Pero fue de los años más cargados y fue también de los mejores años, porque todas son de buenas para arriba, salvo La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es la única que para mí es floja. Y me gustaría que expliques... Para mí son 7, porque cuento a Lego Batman como película superheroica, pero vos no.
Sí, o sea, la cuento como una comedia deliciosa, lindísima, divertidísima, que tiene unas referencias a la historieta y al mundo de las historietas que son maravillosas, pero no, me la olvido como película de superhéroes.
Otra que también te habías olvidado en su momento, que es la que vino después, en el año, es Logan. Que también es fácil olvidarse que es una película
Logan,
con un superhéroe.
Aquí tenemos a alguien que veo que está en la lista. La tiene en su lista, porque la tengo la lista acá enfrente mío.
Y ahí se fueron todas las sorpresas, ya arruinaron toda mi lista.
El único que trajo una lista anotada fuiste vos, Nico, y...
Sí, y así volaron.
Logan me pareció una muy buena película. La cuestión es que para mí no es Wolverine. O sea, es una muy buena película con...
Logan.
Hugh Jackman, con Patrick Stewart, pero por un lado son tan lejos de los personajes como yo los quiero, que no me hicieron nunca efecto como tales. O sea, se murió Wolverine. No, se murió un personaje que interpretaba a Hugh Jackman.
Spoiler.
Y además, bueno, sí, perdón, spoileré. Y se muere también, y ya que estoy spoilereando, se muere también el personaje que interpreta a Patrick Stewart.
No.
Pero además de todo, es una película ambientada en el futuro de los personajes. Por lo tanto, si deciden que quieren cambiar la historia porque ahora va a estar parte del universo Marvel, la película va a quedar como una excelente película de por sí, pero no es que es parte de una historia que es el final del personaje.
Sí, tampoco encaja perfectamente con lo que vino antes. Es parece como un
el universo de X-Men igual es complicado en el cine.
Sí. Sí, sí,
ya de por sí es complicado, pero a mí lo que me encantó de Logan es eso, es como vi al personaje, no me pasó esto que decís vos que no lo sentiste tanto como el personaje, a mí nunca sentí como demasiada empatía con el universo de X-Men en el cine, nunca me gustó mucho salvo poquitas excepciones. Pero con Logan me gustó la identidad independiente que le dieron, funciona por sí sola. Y es como una gran oda al personaje. A mí me hizo emocionar mucho. Y era como la película de Wolverine que se necesitaba hacer con Hugh Jackman. Porque el resto no llegaba ni por poco.
Pensando en todo esto, pensando para venir, en cierto modo creo que se arma uno de los problemas entre 3 películas, que es lo que estábamos hablando recién antes. O sea, entre el Wolverine Logan de Hugh Jackman, el Luke Skywalker de Mark Hamill y voy a meter en el medio Superman de Henry Cavill. ¿Cómo es una historia fiel al personaje y al espíritu de un personaje? Logan no lo sentí muy... O sea, lo sentí una buena película, no fiel al espíritu del personaje, por eso me gustó como película, pero no me emocionó ni nada porque era otra historia. Pero hay gente que lo sintió más fiel al personaje y entonces le emocionó más. Luke Skywalker de Mark Hamill, el mismo actor salió diciendo, siguió diciendo que tendría que haberse quedado callado, pero bueno. Y entonces hay gente que se sintió, a nosotros que lo identificamos con el espíritu del personaje, nos recontra conmovió el final y la muerte de este personaje. Y a su vez... Los que no sintieron que era fiel al personaje odiaron la película. Creo que son los que odian la película.
Es que para mí eso no es importante, porque sí, o sea, si vos te quedas con el Luke del episodio 6, el tipo que siempre va a hacer el bien, sí, bueno, claramente el espíritu cambió porque algo le pasó, es una tragedia. Es la historia que decidieron contar va por ese lado. O sea, que si vos querés decir que traiciona al espíritu del personaje, tenés razón.
Claro, pero a la vez te está demostrando que el personaje creció, que es algo súper entendible, y lo mismo pasa con Logan.
Es la historia que decidieron contar. O sea, las historias son infinitas. Esta es la historia que se decidió contar, y no... De nuevo, no, en eso no estamos de acuerdo con vos, Dani, normalmente por eso, porque no me parece... Por ejemplo, lo que tienen de choto para mí las películas de Zack Snyder no es que el Superman y el Batman son oscuros y yo qué sé, porque es una interpretación sobre unos personajes que fueron interpretados de muchas maneras diferentes. No me parece correcto, de nuevo, desde mi punto de vista, porque estamos hablando de películas y estos son opiniones, juzgarla de esa forma a la película, ¿se entiende?
En general podría estar de acuerdo... Pero de nuevo estamos con que hay algunos personajes que representan algo más,
claro,
que algo que puede interpretar. O sea,
vos estás muy comprometido emocionalmente con estos personajes.
Con el personaje de Superman principalmente me parece esto que... Estoy tratando de decirlo objetivamente y reconocer que a través de esto es el compromiso emocional que tiene uno y cuánto ve...
Por eso.
¿Cuánto considera que es fiel? Por eso las tres películas me parece que son... Es interesante
se
ver...
Se vieron distintas variaciones de eso. Porque, por ejemplo, en La Liga de la Justicia está en el otro extremo. Es una película, probablemente podemos estar de acuerdo de que es floja, pero que de repente vos ves que respetó al personaje.
A respetar el espíritu del personaje me parece mucho mejor y que se le perdonan. La flojeza, yo le perdono muchas las cosas flojas, a eso voy. Reconozco que floja, no la voy a salir defendiendo porque pasamos horas hablando de ella para el otro podcast, también partes que quedaron cortadas porque era demasiado largo.
Ajá. Bueno, faltaría entonces hacer el podio de las tres películas de Marvel, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok. Para mí tres películas muy buenas. Para mí Guardianes de la Galaxia Volumen 2, como ya dije con otras... cosas en este podcast, creo que más que nada series. Fue una película que pasaron los meses y se me fue enfriando un poco. Muy superior la primera. La segunda por ahí es más enquilombada, yo qué sé. Pero Homecoming y Ragnarok me encantaron. Me parece que hicieron lo que había que hacer con sus respectivos personajes. Pero bueno, me encantaría saber qué pensás vos, Dani, y también qué piensa Juli.
Por mi lado, Ragnarok me parece que es la mejor porque es la más divertida y que mejor funciona. En el medio, en el segundo lugar, pondría a los Guardianes de la Galaxia porque a mí no se me enfrió tanto como decís a vos. Y Homecoming es buenísima, pero me tocó un poquitito menos como película y por eso la pondría en un tercer nivel, pero en un... O sea, la tercera de tres, pero en un año que las tres son mucho mejores que... O sea, son de las mejores películas que se han hecho de superhéroes en los últimos tiempos.
Claro, claro. Tercera de tres, depende con quién estés acompañado.
Por eso.
Reconocer que fue un gran año de Marvel, cinematográficamente hablando, ¿no? En ese universo. Pero las películas son increíbles. Son muy buenas. Yo Ragnarok todavía no la pude ver y me siento muy mal al respecto. Tuve mil problemas y no pude ver Ragnarok, sí, y me siento muy mal.
Qué vergüenza.
Muy mal, pero bueno, sí, me da un poco de vergüenza decirlo, pero ya voy a ver Ragnarok. Estoy segura de que la voy a amar porque quiero mucho a la persona que la hizo. Entonces me parece que se pueden esperar cosas muy buenas de esta película. Pero tanto Guardianes de la Galaxia es una peli que yo volví a ver hace relativamente poco, me pareció muy buena. No es la primera, pero me parece que lo más rescatable, lo más importante que tiene Guardianes es que al no estar atada de una manera definitiva a esta cosa de continuidad que tiene el universo de Marvel, pueden hacer lo que tengan ganas. Tienen muchísima más libertad para desarrollarse, para hacer las historias, y por eso me parece que es diferente Guardianes de la Galaxia. El otro día veía una imagen, por ejemplo... mucho más lógicas y más rápidas, y no está esta cosa de, bueno, nosotros hacemos las cosas porque es lo correcto. Cuando Rocket dice, ¿y por qué querríamos salvar el universo? Porque nosotros somos los nabos que vivimos adentro, le responde Star-Lord. Tiene esas cosas que son súper originales y que salen tal vez de lo convencional de películas de superhéroes, y por eso me parecen muy buenas las dos de Guardianes. Y bueno, Homecoming me pareció hermosa, me encantó, es una mezcla de película de superhéroes con Coming of Age. Tom Holland es el Peter Parker y Spider-Man que todos merecíamos y queríamos ver, me parece. La película es linda, está buena, no importa cuántas veces la veas, la película sigue estando buena. Y hay algo que pasa en la mayoría de las películas de superhéroes, no sé por qué, pero Cuesta parece hacer un buen villano. Y el villano de Michael Keaton, por lo menos para mí, fue bastante bueno. The Vulture es uno de los mejores villanos que tuvo Marvel hasta ahora, desde mi punto de vista. Y bueno, además es Michael Keaton, que uno Michael Keaton ya lo querés de por sí. Las dos las recontra disfruté, las dos las fui a ver al cine. Es más, Spider-Man la fui a ver dos veces al cine. Son pelis que a mí me parecieron muy buenas y fue un gran año de Marvel, sin duda.
Ahora tenemos muy buena expectativa el año que viene. Pantera Negra, Infinity War y Ant-Man. Vamos a ver qué pasa.
Sí, bueno, Infinity War va a ser la culminación de esto que están haciendo hace 20 capítulos y ya le tengo una fe.
En realidad va a ser el inicio de la culminación. La culminación va a ser la próxima.
Claro.
Que sí. Yo sigo con la esperanza que se llame El Poder de los Cuatro.
Sí, sí, porque sabemos que probablemente los X-Men y los Cuatro Fantásticos vuelvan a casa. Ellos también, como hizo Spider-Man este año. Bueno, Vicky, me parece que te faltaría a vos. No sé cuántas de tus 5 películas ya desarrollamos. Capaz te queda una.
Capaz me quedan un par. Igual yo, como les dije antes, tengo como unas menciones de honor que voy a decir porque si no es como que re aburrido, me dijeron todo. Tengo como primero las menciones de honor que no llegaron al top 5. Homecoming, que estaban hablando recién, como dijo Juli, es el Peter Parker y el Spider-Man que queríamos, una película que disfruté mucho y la vi creo que 3 veces en total, y las 3 veces me reí con los chistes y me gustó, y Tom Holland me parece adorable, así que me encantó. Wonder Woman también, por las razones que ya dijimos, no me parece una película excelente ni perfecta, pero me parece que significó mucho para todas este año, así que por eso la pongo. Get Out, de la que también hablaron. Dunkirk, del polémico Nolan. Que
faltaba Dunkirk.
Sí, a mí me gustó mucho. Y creo que es una película de guerra distinta, muy distinta a todas las que estamos acostumbrados a ver. Pero con el estilo de Nolan, por ahí unas vueltas de tuerca de más. Pero que personalmente a mí me encanta Nolan, así que la quería poner como mención. Y por último, una película muy chiquita que en realidad la vi justo este fin de semana, pero la quise agregar porque me pareció muy, muy hermosa, que se llama The Big Sick. Es una película producida por Amazon Studios y protagonizada por, tengo acá el nombre porque no me acuerdo,
Kumail Nanjiani. Nanjiani, sí. Yo sabés que la vi anoche. Correcto. Y me encantó.
¿Ah, sí?
Hermosa.
Es muy hermosa, mirala, porque es como algo re chiquito y re íntimo, pero es la historia real de él y su esposa, que son los que escribieron el guión de la película. Bueno, él actúa hace de sí mismo, de su esposa hace otra chica, pero es muy linda, habla de cosas del amor en muchas, de muchas maneras.
Arranca de una manera y hay algo que sucede a la media hora que es como un mazazo en la cara, que sí. Aparte de una película muy mínima, íntima, y sí, la verdad que la tengo muy fresca porque la vi anoche, pero probablemente esté entre lo mejor del año, ¿eh?
Y finalmente el top 5, tengo en el puesto número 5 a Baby Driver, que bueno, ya le tiramos todas las flores posibles. El puesto número 4 tengo, esta creo que me dijeron, tengo a It, una película que me gustó muchísimo, que la volví a ver este fin de semana.
Bien.
Yo la consideré, ¿eh?
La puse porque tiene también todas mis pasiones, que son Coming of Age, los 80, un payaso. El payaso no, pero creo que lo que hizo Bill Skarsgård con Pennywise fue como muy, muy tremendo. Y siempre digo que si hubiera visto esta It cuando tenía la edad en la que vi la primera, creo que me iba a suicidar o algo así, porque es como que este payaso me traumó bastante. Pero
si veías la película en la edad que tenías cuando viste la primera, no sé qué edad tenías, pero probablemente habría que haberle protestado a tus padres porque era esta vez una versión prohibida para los chicos que vieron esa película en esa edad.
¿Pero quién no vio películas
que no debía?
Que no debía en una edad que sí.
Claro. Es muy probable que algún niño la vea y bueno, por favor, padres, pongan atención que no vean It. Porque, así que bueno, creo que me gustó mucho esa película. Creo que maneja muy bien la dinámica entre los niños. Y es más que una película de terror, así como Get Out, que es la otra que estaba mencionada en mi ranking. Creo que es una película de terror, pero que tiene ingredientes de otros géneros. Y eso la hace especial, así que por eso la quería poner. Después, puesto número 3, tengo a War for the Planet of the Apes. Puesto número 2, Blade Runner 2049, que ya hablamos también. Y puesto número uno, esto no tiene nada de subjetividad, es The Last Jedi.
Sí, Star Wars. Sí. En eso estamos de acuerdo, es la mejor película de la década.
Ya está, sí, tiene una, y te ponemos la firma hoy.
Tiene una muy buena escena con Yoda, así que listo, ya está. No se necesita nada más en una película.
Claro, y no un Yoda digital, que eso se le agradece también.
Sí, olvídate. Bueno, Vicky, muy rápido tu ranking, porque obviamente la mayoría de las películas ya las habíamos estado desarrollando en los de otros. En tu caso, Nico, tu top 3 fue completamente arruinado.
Sí, pero bueno, en realidad yo tengo dos rankings, uno que va a ser muy rápido porque bueno, ya nombramos a todas, que sería mi top 3 de películas estrenadas. Baby Driver, Logan y Blade Runner 2049. Y después hice un top 3 con películas que no se estrenaron y en realidad hice un poco de trampa también porque son dos no estrenadas en cine y una que es en realidad de Netflix.
Me parece interesante el concepto porque las películas de Netflix pueden pasar un poco más desapercibidas. Si bien últimamente está un poco más atento porque sabemos que están apareciendo cosas muy interesantes de ver, no solo en series, de esto estuvimos hablando hace un par de semanas con Vicky en el podcast de Dark. Pero interesante, porque son esas películas más a descubrir.
Sí, y que encima está como, no sé, si a mí me recomiendan una película de Netflix, es como que la tenés al alcance de tu mano y te encontrás con por ahí con joyitas muy, muy buenas.
Sí, porque antes habíamos dicho, o sea, las películas se ven o en el cine o en un servicio como Netflix, después no hay otra manera de verlas, no existe.
Claro, claro.
Son imposibles de conseguir.
Pero bueno, mi top 3 comienza. En el tercer puesto puse A Ghost Story, que creo que Vicky la vio.
Sí.
Bueno.
No me gustó mucho a mí.
Bueno, a mí me encantó. Es como una película muy íntima. Es como muy íntima y tiene un tratado que lo que podría ser una historia de amor de una pareja y el hombre de la pareja ha fallecido y es como la historia de amor que se perdura a lo largo del tiempo. Pero también se escapa de ese lado y va hacia un lugar más de existencialismo que me pareció muy interesante y hecho con una delicadeza muy del cine independiente. Me hizo conectar mucho y es, vale destacar que es raro poder conectar con Casey Affleck teniendo una sábana sobre el cuerpo, bien al estilo de disfraz choto de Halloween. Lo crees, lo compras completamente, todo el sufrimiento sin siquiera verle la cara a Casey Affleck.
¿Todo el tiempo está así?
Sí, o sea, cuando está vivo bueno, no. Cuando está vivo no, pero una vez que muere, que es a los 15 minutos de película, está todo el tiempo con la sábana sobre el cuerpo.
Es un fantasma.
Hay un par de flashbacks.
Es un fantasma.
No me cuenten demasiado porque la tengo para ver de alguna
pero básicamente manera. Pero básicamente es eso, es que Casey Affleck toda la película con la sábana puesta encima.
Es un fantasma propio con sábana.
Claro.
Creo que la película pasó a estar que voy a dar una prueba solo por eso.
A mí me pareció bien, pero para mi gusto, bastante pretenciosa, pero esa soy yo.
Sí, puede caer, tiene sus momentos que uno puede decir que es de más pretencioso, pero creo que llega. No es que exige más de lo que puede ofrecer.
¿El director quién era, si te acordás?
Es David Lowery, que hizo esa hermosa remake de Disney que es Pete's Dragon.
¿En serio?
Es el director de Pete's Dragon.
Ahora a mí me interesa un 100% más. No sabía eso.
Bueno, y eso es resorpresivo, porque son dos películas totalmente diferentes.
Mirá.
En el segundo puesto puse a Jim and Andy, el documental sobre la realización de Man on the Moon.
Mirá qué curioso.
Que me voló la cabeza. No veo mucho documental en lo que es en el transcurso del año, pero cada tanto pico un poco y de vez en cuando encuentro estas pequeñas sorpresas. Me encantó cómo sirve como experiencia de acrecentar lo que es Man on the Moon y además llegar a conocer más todo el proceso como actor y como persona que lleva a Jim Carrey. Es una película como muy sincera y también tiene unos momentos, creo que me la pasé la mitad de del documental llorando.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Es muy emocionante.
Bueno, Netflix
es muy fuerte, sí.
Yo tampoco
Jim Carrey es un ser humano muy especial.
Sí, sí, sí. Especialmente en esta etapa de su vida adulta. Yo quería decir que yo tampoco veo muchos documentales, pero Netflix tiene una muy buena selección. Todo el tiempo están apareciendo de esos que ya sabes de Letter, de que ganaron Oscar o de que estuvieron en algún festival o algo por el estilo. Y siempre tengo ganas de aprovechar la facilidad de acceso para meterme un poco más en un mundo en el que antes estaba un poco más metido.
Sí, 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 te da esa cuestión de querer explorar más y más. Y bueno, para cerrar, mi primer puesto es una película que me pasó como a vos, Fede, que la descubrí como muy ya casi al final del año y me encantó, que es The Killing of a Sacred Deer.
La nueva del tipo de The Lobster.
Claro, justamente, Yorgos Lanthimos.
Ah, ¿sabés cómo se llama? Okay.
Sí, 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 porque yo lo veo su cine desde que descubrí hace unos años Dogtooth o Quinodontas, como se llama originalmente, que es una película muy cruda, pero también muy graciosa. Tiene ese uso del humor negro que es tan propio del director y una puesta en escena que te maravilla constantemente. Y creo que esta es su mejor película después de Quinodontas. Es un terror psicológico que te perturba desde que comienza la película y no sabes bien qué es lo que te está incomodando, pero la pasás mal y cada vez peor.
A mí The Lobster no me volvió loco, pero...
A mí no me gustó, me encantó toda la primera hora, todo el planteo que hace.
Sí.
Es súper interesante, pero ya la segunda mitad de la película...
Cuando se va al bosque, digamos...
Sí, toda esa parte decae mucho.
Pierde dirección, parecería.
Pero era una película que también en su momento la estaba como súper esperando. Y esta también la esperé y me encantó. Tiene un elenco muy bueno, con actuaciones frías, pero que te generan toda una incomodidad a lo largo de la película y con unos planos, con un uso de grandes angulares que es como que te acrecienta más ese tono desamparado que te brinda la película.
Bueno, muy buenas recomendaciones. No sé, pero me parece que hablamos de absolutamente todo lo que se puede hablar del año. De nuevo, también a principio de año es cuando descubrimos un montón de estas películas que en realidad son del año pasado. Este año vimos La La Land, por ejemplo, que es una obra maestra. Pero que por costumbre en este podcast, esas películas aprovechamos y hablamos en el podcast de los Oscar. Y después las olvidamos al momento de hablar de lo mejor del año, porque técnicamente son del año pasado. Pero me parece que hablamos de todo. Seguro que algunas nos faltaron. Muchas cosas, ninguno de los cinco vimos. Pero me quedo con la idea de que fue un muy buen año en todo tipo de cine, todo tipo de series. Esperemos que el año que viene sea también así de bueno. Bueno, esto fue un año más en ¿Qué meses después de escuchar? Como les decía, la idea a partir del año que viene, una vez que se solucionen algunas cosas, va a ser empezar a hacer más podcasts. Y además darle para adelante con algunas de las ideas que estuve adelantando a través de las redes sociales. Creo que algunas de ellas las mencioné en el programa aniversario, como ser el Cine Club. Otra idea dentro de los primeros meses de este año que está por empezar va a ser tener un sitio de internet propio donde juntar todos los podcasts y algunas cosas nuevas que estamos preparando con los chicos. Para eso les quiero recordar que es muy importante y se agradece muchísimo cada una de las pequeñas contribuciones que hacen ustedes en nuestro Patreon, cuyo sitio es patreon.com/quemese. En donde ya hay 6 podcasts exclusivos. Pero más allá del contenido exclusivo, quería hacer hincapié en esto, ¿no? Cada contribución ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Como no dejó de crecer desde hace 4 años y un poquito cuando empezamos. Otra manera de colaborar es que todavía tenemos algunas de nuestras sensuales tazas de ¿Qué meses después de escuchar? Y una novedad que había adelantado en el podcast de The Last Jedi es que a partir de ahora van a poder pedir remeras con el logo de ¿Qué meses después de escuchar? A nuestros amigos de Remeras de la Patineta, con quien hicimos ya a través del año un par de sorteos. Esto, a diferencia del Patreon y las tazas, pasa todo 100% por Remeras de la Patineta, pero el que quiera pedir una y llevar el podcast en forma de ropa, digamos, es algo muy lindo. Así que bueno, estas son las distintas maneras de colaborar con el podcast. Algunas monetarias, otras más bien simbólicas. Les deseo un muy feliz año. Ya desde la semana que viene vamos a estar hablando de Disaster Artist. Como habíamos dicho antes, en un par de semanas se va a estrenar Coco. También el último viernes del año a Netflix se le ocurrió estrenar la cuarta temporada de Black Mirror, porque no les importa nada ya. Una de sus series más populares la tiran así a fin de año como si no les importase. De eso también vamos a estar hablando, así que enero va a arrancar con todo. Así que espero que nos escuchen. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Odio el cine.